Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Rafael Simancas, portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Congreso. Señor Simancas, buenos días.
Muy buenos días.
Si tuviéramos que medir a día de hoy el grado de posibilidad de ir a una repetición electoral, de 1 a 10, ¿en qué nivel estaríamos?
Bueno, esa es una buena pregunta para el resto de los grupos políticos. Yo le aseguro que si todos los diputados hubieran hecho en junio lo que hice yo, ya tendríamos gobierno. Yo voté a favor de la investidura del único candidato que se presentó y el único candidato posible, que fue Pedro Sánchez. Si el resto de los grupos parlamentarios tienen en cuenta que España necesita gobierno, que el Partido Socialista ganó las elecciones y que no hay alternativa a la investidura de Pedro Sánchez, pues hubiéramos tenido gobierno ya. Si asumen con realismo y con responsabilidad la situación, tanto los grupos de Partido Popular y Ciudadanos como el grupo de Unidas Podemos, cada uno desde posiciones y razones distintas posiblemente, pues facilitarían la formación del gobierno que han votado los españoles y que necesita y merece la sociedad española.
¿Será entonces responsabilidad de Unidas Podemos que vayamos de nuevo a elecciones?
Bueno, de ellos y del resto de los grupos, claro, muchas veces nos olvidamos de Partido Popular y Ciudadanos, pero Partido Popular y Ciudadanos deben ser conscientes de que España necesita un gobierno ya, la situación internacional es complicada, hay una desaceleración económica en Europa que puede amenazar la situación de muchas familias en nuestro país también. Tenemos el Brexit, tenemos el proceso catalán, hay muchas razones para que se forme un gobierno ya, y ni Partido Popular ni Ciudadanos son capaces de plantear alternativa alguna. Por lo tanto, si necesitamos un gobierno y no hay alternativa a Pedro Sánchez, lo más razonable es que, si no quieren votar a favor, y yo lo entiendo, pues se hagan a un lado, se abstengan y faciliten la investidura del único candidato posible, tal y como hizo el Partido Socialista en el año 2016.
Pero de cara a configurar una mayoría progresista, como dicen ustedes, con quien más afinidad tienen es con Unidas Podemos.
Sí, bueno, es evidente que no estamos pidiendo lo mismo a unos y a otros. A Partido Popular y a Ciudadanos les estamos pidiendo simplemente que se hagan a un lado, que no bloqueen, que no obstaculicen la formación del único gobierno posible. Y a Unidas Podemos les estamos planteando un acuerdo programático para poner en marcha el gobierno progresista por el que han optado claramente los ciudadanos en las elecciones del 28 de abril, en las elecciones del 26 de mayo, de manera conjunta en España. Eso es lo que estamos pidiendo a unos y a otros, pero la realidad es que llevamos ya demasiado tiempo sin un gobierno con plena funciones y es responsabilidad de los grupos parlamentarios reflexionar, analizar la situación y adoptar las decisiones pertinentes. Unos votando a favor, Unidas Podemos, en torno a un acuerdo programático, y otros, Partido Popular y Ciudadanos, absteniéndose. Ese es nuestro planteamiento.
¿Sigue habiendo desconfianza por parte del gobierno y por parte del PSOE hacia Unidas Podemos?
Bueno, es evidente que no tenemos las mismas posiciones, ni siquiera la misma cultura política. Nos acaban de enviar un documento de más de 120 páginas y en las 110 primeras no tenemos ningún problema. Hacen un desarrollo programático interesante, muy parecido a lo que hemos estado haciendo durante el último año, semejante a lo que estamos planteando nosotros ahora mismo en la sociedad civil durante este mes de agosto. Es decir, hay base para un acuerdo programático, un acuerdo de legislatura a la portuguesa, como estamos diciendo, con Unidas Podemos. Ahora, en las últimas páginas de su documento vuelven al juego este de tal ministerio para ti, tal ministerio para mí, y esa fórmula no ha funcionado, esa fórmula fracasó en el mes de julio, e insistir en ella no nos lleva a ninguna parte. Tenemos concepciones distintas de lo que es un gobierno del Estado. Nosotros entendemos un gobierno con una sola política, una sola coherencia, un solo liderazgo, y Unidas Podemos nos da la sensación, después de las negociaciones del mes de julio, porque tienen otra concepción. Ministros que van por su cuenta, dos gobiernos en uno, un cogobierno. Mire usted que nosotros estamos preparando ahora la cumbre del G7. El presidente del gobierno de España está invitado junto a otros líderes a participar de una reflexión general en torno a problemas graves. Y mientras el presidente del gobierno de España, del Partido Socialista, va a estar defendiendo los intereses de nuestro país en Biarritz, en el G7, junto al resto de los líderes internacionales, Unidas Podemos ya ha anunciado que va a estar manifestándose en la puerta, participando de la contracumbre. Claro, no se puede ser gobierno y contragobierno a la vez. Tenemos concepciones distintas de lo que debe ser un gobierno en el Estado. Por eso estamos planteando un acuerdo programático y un gobierno de coalición en estos momentos.
Ya, pero ustedes gobiernan en Navarra gracias a la abstención de Bildu.
Bueno, nosotros gobernamos en Navarra gracias a que tenemos más votos en el Parlamento que la coalición de las derechas. María Chivite fue capaz de sumar 23 escaños en el Parlamento sin tener en cuenta Bildu, con la que ni nos sentamos ni negociamos. El Partido Popular, Ciudadanos y UPN solo tenían 20. Por lo tanto, plena legitimidad para María Chivite. Nosotros no nos sentamos con Bildu ni tuvimos sus votos en Navarra. El Partido Popular y Ciudadanos sí han tenido sus votos, los votos de Vox en la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Eso es una distinción importante.
¿Qué encuestas internas manejan ustedes en el caso de que vayamos a elecciones?
Bien, las encuestas todavía no reflejan una situación de posibles elecciones a la vista, ¿no? Por fortuna, ni los ciudadanos ni nosotros, por cierto, estamos en ese escenario, ¿no? Por lo tanto, pues no cabe establecer grandes predicciones al respecto, y casi nos da lo mismo. Nosotros queremos que se forme el gobierno, no nos parece bien llamar otra vez a los ciudadanos a las urnas. Ya votaron en el 28 de abril, el 26 de mayo, en las elecciones generales, en las autonómicas, en las municipales, en las europeas. Siempre han hecho el mismo planteamiento. No han dado mayoría absoluta a nadie, es verdad, pero le han dado al Partido Socialista una ventaja sobre el segundo clasificado en el Congreso de los Diputados importante, sobre el tercero, sobre el cuarto. Indudablemente, el Partido Socialista ganó las generales, ganó las europeas, las municipales, las autonómicas en 10 de 12 comunidades. Parece razonable pensar que el vaticinio, que la opinión de los ciudadanos ya está establecida. ¿Por qué llamarles otra vez a las urnas? Por eso estamos pidiendo responsabilidad a los grupos para cumplir con la voluntad.
Es decir, que Sánchez no quiere una repetición electoral.
Nosotros no queremos una repetición electoral.
Se lo digo porque ayer Pablo Casado lanzaba esa pregunta al aire, ¿no? Dirigida al presidente del gobierno en funciones.
Sí, yo lo escuché. Es curioso porque en esa misma presentación pública Pablo Casado hablaba de que quería un gobierno ya que tomara decisiones definitivas, que fuera controlable de una manera normalizada en el Congreso. Nosotros también. Yo comparto con el señor Casado ese deseo, pero claro, es algo incoherente pedir por la mañana un gobierno en pleno funcionamiento y por la tarde bloquear su formación. Eso le estamos pidiendo al señor Casado. Oiga, si quiere usted un gobierno, nosotros también. Si quiere usted un gobierno que tome decisiones ya, al que usted le pueda hacer oposición, al que usted pueda controlar el Congreso, Bueno, échese usted a un lado y permítanos formar el gobierno que han votado los españoles.
Por cierto, ¿es verdad lo que ayer publicaba el Confidencial Digital de que Tezanos ha animado a Sánchez a ir a una repetición de elecciones porque esto beneficiaría al PSOE y sumaría?
Yo conozco mucho a José Félix Tezanos, se limita a hacer su trabajo frente del CIS. Es verdad que está recibiendo ataques injustos a mi juicio, porque su trabajo es científicamente, técnicamente intachable, pero él no hace ese tipo de planteamientos políticos, sí, porque no es su papel en estos momentos. Insisto que el Partido Socialista no quiere ir a elecciones.
Señor Simancas, le va a preguntar Isaac Blasco.
Buenos días, señor Simancas. Yo escuchándole, no tengo por qué dudar de que el Partido Socialista y particularmente su secretario general no quieren elecciones, pero da la impresión, o no le parece a usted, que los españoles lo que están percibiendo es que el Partido Socialista viene todo el verano tratando de cargarse de argumentos que le permitan atribuir la responsabilidad de bloqueo a Podemos.
No, mire, y esto tiene una prueba fácil.
Discúlpeme, no hay más que ver, por ejemplo, el tono muy elevado de la señora Carmen Calvo ayer, por ejemplo, en las críticas a la formación que lidera Pablo Iglesias.
Bien, claro, es que el planteamiento que nos ha hecho Podemos en los últimos días es una repetición del planteamiento que ya se hizo en julio y que fracasó, y hay cierto grado de impaciencia que ustedes tienen que entender. Llevamos ya demasiado tiempo desde las elecciones del 28 de abril dándole vueltas a la misma situación, y los hechos no cambian. El país sigue necesitando un gobierno, el Partido Socialista es el que ha ganado, no hay alternativa. Oiga, vamos a ponernos ya manos a la obra a trabajar sobre un planteamiento realista y responsable. Y nosotros seguimos pensando que el planteamiento más realista y responsable es un gobierno del Partido Socialista que ha ganado claramente las elecciones y con un apoyo programático desde el Parlamento de Unidas Podemos, como sucede en Portugal, como sucede en Dinamarca. Ese es nuestro planteamiento, esa es nuestra posición. Creemos que es bastante razonable, eso es lo que ha funcionado durante el último año, y hemos logrado subir el salario mínimo, recuperar el subsidio para mayores de 52 años parados. Hemos hecho cosas interesantes al respecto. aspecto. Bueno, y ese es nuestro planteamiento ahora, pero no queremos elecciones.
Señor Simancas, sobre la crisis del Open Arms, ¿va a multar el gobierno a la ONG, a Open Arms, por haber recogido inmigrantes sin tener el permiso necesario?
Bueno, lo que ha hecho hasta ahora el gobierno en relación al Open Arms es ayudar muchísimo. Cuando teníamos una crisis migratoria, nos ofrecimos a la Comisión Europea asumir la recogida de los inmigrantes que nos correspondieran. Cuando la crisis migratoria se convirtió en crisis humanitaria, en emergencia, ofrecimos todo tipo de ayuda, abrimos nuestros puertos y mandamos un buque para recoger a los inmigrantes. Eso es lo que ha hecho el gobierno en relación al Open Arms. Otra cosa es la ley, claro, la ley hay que cumplirla. Y lo que ayer recordó la vicepresidenta del gobierno es que este barco, que hace una labor muy encomiable, solo tiene capacidad y autorización para transporte de mercancía humanitaria, no tiene ni autorización ni capacidad para la búsqueda o el rescate de inmigrantes, por desgracia. No obstante, insistimos, el gobierno de España lo que ha hecho ha sido ayudar al Open Arms, el gobierno de España cumple de una manera encomiable su tarea humanitaria. ¿Saben ustedes por qué en las costas españolas, en el Estrecho o en Canarias no actúa el Open Arms, ni Aquarius, ni Ocean's Viking, ni ningún otro barco de ninguna ONG? Porque aquí el gobierno de España cumple el salvamento marítimo, el Ministerio de Fomento rescata a todos los inmigrantes que llegan a nuestras costas, por cierto, son más de los que llegan a las costas italianas. El gobierno socialista cumple.
El buque Audaz de la Armada Española va camino de Lampedusa. Al final, ¿qué objetivo va a tener? ¿Va a recoger a todos los inmigrantes que iban a bordo del Open Arms, solo a los que se va a quedar España con ellos? ¿Cómo va a ser el reparto?
Como saben ustedes, el planteamiento inicial del barco, de la decisión del gobierno español en relación a ese buque, se planteó cuando todavía no habían desembarcado en Italia los inmigrantes, cuando teníamos una situación de emergencia a bordo del Open Arms. Entonces el barco pidió ayuda, pidió un rescate, pidió la llegada de un buque español para recoger a los inmigrantes y a esa solicitud, a esa demanda, atendió el gobierno español. Mientras tanto, la fiscalía italiana ordenó el desembarco de los emigrantes y la situación ahora es otra. Estamos atendiendo a la actualidad, contemplando cuáles son las decisiones que toman las autoridades italianas y la Comisión Europea. Lo más probable es que a España le corresponda en torno a un 10% de esos inmigrantes para atenderlos en nuestro país. Bueno, y en función de las decisiones que vaya adoptando tanto la autoridad italiana como la Comisión Europea, pues así responderemos nosotros.
Es decir, que todavía no se tiene claro si se va a recoger a todos o solo a una parte de vuelta a España.
Bueno, a todos no parece muy probable, toda vez que ya han desembarcado en Italia y la Comisión Europea tiene establecido una distribución en la que a España le corresponde solo una parte. Son 5 los países que se han mostrado dispuestos a recoger a esos inmigrantes y claro, no tendría sentido que España recogiera a todos. Ese no es el planteamiento de la Comisión Europea.
Por último, me gustaría preguntarle por la decisión de la Generalitat de Cataluña de querer llevar al Gobierno Central a los tribunales por no haberle transferido todavía los anticipos de este año del sistema de financiación. Reclama 1.300 millones.
Bueno, si me permite usted la ironía, pues tenemos que celebrar esa súbita confianza que el independentismo catalán ahora muestra en los tribunales españoles de justicia, ¿no? Confían en la justicia española hasta el punto de depositar ahí sus mejores expectativas para la financiación de la Generalitat. Bueno, más allá de la ironía, claro, si ahora mismo no tenemos un reparto de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas del gobierno de España, es porque no tenemos presupuesto. Si no tenemos presupuestos es, entre otras razones, porque el independentismo catalán votó en contra en el Pleno del Congreso de los Diputados. Si tuviéramos presupuestos, no tendría la Generalitat catalana esos problemas de financiación. Y si ya tuviéramos gobierno, y recuerdo que el PDeCAT votó en contra de la investidura de Pedro Sánchez y Esquerra Republicana se abstuvo, pues ahora tendríamos avanzado el nuevo sistema de financiación autonómica. Es decir, en buena medida los problemas de financiación de la Generalitat catalana son responsabilidad de los propios partidos independentistas. Ojalá tengamos pronto gobierno, ojalá tengamos pronto presupuesto general del Estado, esa es nuestra voluntad y se puedan resolver esos problemas de financiación.
Rafael Simancas, portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Congreso, gracias por haber estado en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid y feliz día.
Gracias a ustedes, buenos días.